Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Queremos, amados hermanos, continuar con el tema de la adoración a Dios. Y en el último mensaje vimos la importancia del cántico en la iglesia. Hoy queremos continuar con el tema, la predicación en el culto de adoración. Estamos viendo estos mensajes con el objetivo de que cada uno de nosotros pueda entender la importancia, la relevancia del culto de adoración a Dios y cada uno de los elementos de este culto racional, como Pablo lo llama y como lo es. Tenemos un culto racional donde nuestra mente, corazón, alma, todo nuestro ser debe de estar involucrado en la adoración. Nosotros, al leer Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, vemos dos cosas claras en este pasaje que saltan a la vista al leer el texto. Primero, que Dios ha hablado. Eso es lo primero que vemos en el pasaje. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Eso es lo primero que vemos en el pasaje. Y esto, y lo segundo que vemos en el pasaje, es que durante el antiguo pacto lo hizo a través de los profetas, como dice el mismo texto. El profeta era el portavoz de Dios, el instrumento que revelaba y discernía la voluntad de Dios. El profeta daba las palabras de Dios, pero también discernía o podía ver, entender lo que Dios pedía. Podía discernir, comprender la palabra de Dios. Queridos hermanos, estas son las dos primeras cosas que vemos en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Pero el pasaje nos dice que Dios también continúa hablando a través del Hijo de Dios, por su vida, por su muerte, por la resurrección y por la segunda venida, es decir, por el Evangelio. Así como Dios habló a través de los profetas, hoy sigue hablando a través del Evangelio, la obra, la vida, el nacimiento, la muerte, la resurrección, la ascensión al cielo y la segunda venida. Todo eso de una persona, el Señor Jesucristo. Dios continúa hablando en el día de hoy, por lo cual este evangelio fue predicado a través de los apóstoles a la iglesia. Es decir, que ese evangelio en la vida de Cristo fue presentado por los apóstoles, que fueron sus testigos oculares, testigos que le palparon, testigos que comieron con él, que caminaron con él. Los apóstoles dirigieron a la iglesia enseñándoles todas las cosas que Jesús les había mandado, como dice Mateo 28, 18 en adelante. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Predicaron y enseñaron todas las cosas que Cristo les mandó. Es a eso lo que llamamos el fundamento apostólico, la obra, la vida y la enseñanza del Señor Jesucristo. Ese fue el fundamento que el apóstol Pablo colocó en la iglesia. Y amados hermanos, ese es el fundamento que hoy nosotros debemos de darle también a la iglesia local. Miren lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El centro, la piedra esencial que no puede faltar, que si falta, se cae el edificio, Jesucristo. Cuando los apóstoles predicaron el Evangelio, ¿qué predicaron? A Jesucristo. ¿Qué proclamaron? A Jesucristo. Por eso Pablo ordena a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2, le manda a predicar, exponer. Esa era la responsabilidad de Timoteo, predicar, exponer el Evangelio a Cristo, proclamar a Cristo. Él era un heraldo de Cristo, uno que llevaba el mensaje de Cristo, un representante ordenado, capacitado y llamado por Dios para predicar a Cristo. Aquí nos está hablando de la exposición pública de las Sagradas Escrituras. Pablo esperaba que el pastor Timoteo predicara todas las Sagradas Escrituras, todo el consejo de Dios, que el Espíritu Santo inspiró a los profetas y a los apóstoles. Pablo le ordena a Timoteo, expón lo que la palabra de Dios está enseñando. Esta era la responsabilidad de los profetas, fue la responsabilidad de los apóstoles, fue la responsabilidad de los pastores como Timoteo, y es nuestra responsabilidad hoy en la iglesia local predicar el Evangelio. Aquí en Iglesia Bautista del Edén se debe de predicar el Evangelio de Cristo. Así como Cristo mandó, así como Dios mandó, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hoy nos habla por el Hijo. Pablo le ordena a Timoteo, expón, predica la palabra. Esa era la misma responsabilidad de los antiguos profetas, de Isaías, Jeremías. Por lo tanto, concluyo que El sermón es la exposición, la proclamación, donde presentamos a Cristo por medio de las Sagradas Escrituras, explicando de forma clara, ordenada y detallada la palabra de Dios y trayendo aplicaciones a las personas según el tiempo en que les ha tocado vivir. Eso es lo que debemos estar haciendo cada domingo en el Día del Señor. Hemos hablado sobre la alabanza, hemos hablado sobre un corazón que debe estar expectante, que viene a buscar al Señor. Hemos hablado de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pero amado hermano, amada hermana, el sermón, la predicación de Cristo a través de las Sagradas Escrituras, de una forma clara, de una forma sencilla, ordenada, detallada y con aplicaciones, es también parte del culto de adoración. Es porque Dios sigue hablando que se predica el Evangelio. Es porque Dios sigue hablando, trayendo a Cristo, y a través de Cristo, el Evangelio, Dios continúa hablándonos. Por eso, amado hermano, lo que hacemos cada domingo de predicar el Evangelio, esa es nuestra responsabilidad y es parte del culto de adoración a Dios. ¿Por qué predicamos en el culto de adoración? Amados hermanos, porque es el mandato de Dios a las iglesias. Porque es las ordenanzas de Dios al pueblo de enseñar todas las cosas que Él nos ha mandado. De que se proclame este evangelio a todas las naciones. Eso fue lo que vimos en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Predica, expón la palabra. Predica a Cristo. Es lo que Pablo predicaba, a Cristo y a este crucificado. Pablo predicaba al Señor Jesucristo. De ahí, amados hermanos, que el fundamento sobre la que Dios va a levantar a esta iglesia es el fundamento de Jesucristo a través de la predicación de las Sagradas Escrituras. Una iglesia puede alabar al Señor por el canto, puede recoger ofrendas, pero si esa iglesia no se enseña, no se predica a Cristo, es una iglesia coja, es una iglesia ciega, es una iglesia que no recibe el alimento espiritual. Y mire que es importante el canto, es parte de la adoración a Dios, pero no es lo único, no es lo único. Por esa causa, Pablo dice a los hermanos en Efesios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Amados hermanos, el fundamento de la iglesia local es Jesucristo. Y no se puede predicar otra cosa que no sea de Jesucristo. Dios ordena que se proclame su verdad a la iglesia. Dios ordena a la iglesia que se proclame su verdad al mundo. Es decir, que la iglesia recibe el evangelio y luego la iglesia va al mundo a predicar el evangelio. El pastor predica el evangelio a la iglesia y la iglesia va al mundo a predicar el evangelio. Miren, amados hermanos, la sabiduría de Dios, todos, por lo tanto, debemos estar predicando el evangelio. Todos. Esta es una ordenanza de Dios. Por eso predicamos el evangelio. Por eso predicamos un mensaje de la palabra, porque Dios lo ha ordenado. Pero en segundo lugar, porque por medio de su palabra, Dios continúa revelándose. Dios continúa hablando, revelando su gloria en la salvación de los perdidos y edificación de su pueblo. Dios continúa revelando su gloria, salvando al pecador y consolando, fortaleciendo, edificando a su iglesia. Dos cosas en un mismo mensaje. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 5 al 6. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 5 al 6. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios nos manda, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Con ese fin se predica hoy. Los pastores predicamos domingo tras domingo para que todo pecador, a ese pecador sin Cristo, le resplandezca la faz, el rostro de Cristo, para que sea salvo, para que Cristo también sea formado en la vida de cada hombre y mujer de la iglesia local, para que el hombre pecador se fortalezca en el temor de Dios, para que perseveremos y seamos edificados en la piedad, fortalecidos, para que crezcamos, como dice Pablo en Efesios 4, ayudándonos unos a otros como un cuerpo que se ayuda. Dios ha llamado a los pastores para que edifiquen, enseñen, instruyan, amonesten por la predicación del evangelio. Y si tú recibes a Cristo, entonces recibes al Padre. Y si tú miras a Cristo, entonces miras al Padre. ¿A través de qué? De la predicación de la palabra de Dios. Estamos cada domingo, amados hermanos, mirando la gloria de Cristo. Cada domingo mirando la gloria de nuestro Dios y Padre celestial. ¿Por medio de qué? De la predicación del evangelio. Cuando conocemos a Cristo, conocemos al Padre. Cuando conocemos a Cristo, El Padre es revelado a través del Hijo. Por eso dice Hechos 2, 14 al 15, que cuando Pedro se puso en pie y comenzó a predicar, basó su mensaje en Joel, capítulo 2, 17 al 19. Pedro comenzó a predicar, ¿y qué tomó? Un pasaje de las Escrituras y lo predicó y lo aplicó a la iglesia. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y el apóstol interpreta luego este pasaje de las Escrituras. Al oír esto, la gente, al oír el pasaje predicado, explicado, la gente se confundieron, tuvieron dolor en su corazón y preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, que la predicación de Joel, la explicación de Joel y la aplicación de Joel produjo en más de 3,000 personas un verdadero arrepentimiento. Eso fue lo que pasó en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Cristo fue predicado por el apóstol Pablo. ¿A través de qué? Del profeta Joel. Y Cristo fue glorificado en la salvación de los inconversos a través del profeta Joel, predicado, explicado y aplicado a la vida de las personas. Al final, ¿qué les dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amados hermanos, las personas que escucharon el mensaje creyeron y se arrepintieron y se bautizaron. He ahí un ejemplo claro de la predicación, del testimonio expuesto de las Escrituras, interpretado y aplicado al corazón. Amados hermanos, la predicación, como hemos dicho, es necesaria, primero, porque es un mandato de Dios. Segundo, porque Dios continúa revelándose. Y en tercer lugar, la predicación es necesaria en el culto de adoración, porque es el medio mediante el cual Dios edifica a su pueblo. Es el medio por el que crecemos en santidad y en el temor de Dios. Luego que oyeron a Pedro predicar y fueron salvos, según Hechos capítulo 2, del 14 en adelante, vemos que ellos, los discípulos, perseveraban. Hechos capítulo 2, perseveraba en qué? En la doctrina de los apóstoles. Perseveraba en escuchar la enseñanza de los apóstoles. Perseveraba en oír, no una vez, sino continuamente, el mensaje del Evangelio. Por eso Pablo dice a las iglesias, vamos a edificar, a levantar el edificio. ¿Qué fundamento pondremos? A Jesucristo. Efesios 2:20. Él es la base, la piedra principal, Jesucristo. La predicación en el culto público nos abre el camino por donde hemos de caminar con destino a realizar la voluntad de Dios mientras avanzamos a la patria celestial. Un hombre, una mujer, debe estar exponiéndose continuamente a la enseñanza, y de esa manera Dios lo prepara, Dios lo edifica para ir a la patria celestial. En la doctrina de los apóstoles, como nuestro fundamento, tenemos en primer lugar una misma fe. Cada vez que se predica desde aquí, se le da a cada creyente una misma fe y esperanza por el cual somos formados a la misma imagen y por el cual honramos al mismo Dios. Pero en segundo lugar, tenemos la comunión cristiana sobre la verdad. Somos una familia que se esfuerza en amarse unos a otros porque Cristo nos mandó a amar. Somos una familia en el que nos ayudamos y nos amamos unos a otros porque Cristo nos mandó a amar. ¿Y qué estamos haciendo? A través de la predicación aprendemos el mensaje y lo aplicamos unos a otros. En tercer lugar, en obediencia a la palabra, disfrutamos de las ordenanzas de la cena del Señor, del bautismo, como medios de edificación, consolación, preparación. La predicación es vital porque por medio de ella nuestro Señor recibe la gloria, la adoración y la alabanza que Él merece. Dios reúne a su pueblo en torno, alrededor de la predicación de la palabra, y le enseña, y le instruye, y le guía. Por esto, la predicación es necesaria en cada culto de adoración. Cristo nos enseña, Cristo nos amonesta, Cristo nos dirige, Cristo nos sostiene. ¿Hasta cuándo? Hasta que entremos por la puerta de Sion la celestial, hasta que partamos de esta tierra. Este es el fin último de la predicación pública: edificar, fortalecer, amonestar, darnos una misma fe, levantarnos sobre una misma verdad, teniendo como fundamento o base ¿a quién? A Jesucristo. A Jesucristo. Es importante que los hombres sean salvados. ¿A través de qué? De la locura de la predicación. Es elemental en la iglesia edificar sobre esa base y fundamento. Por eso, amados hermanos, cada domingo tenemos una cita aquí en la que Dios va a traer el alimento espiritual, la enseñanza espiritual, la guía para que usted, cada uno de nosotros, sea consolado, guiado, amonestado y hecho conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Y ahí, amado hermano, que es importante que nosotros en nuestros hogares nos preparemos. Debemos de prepararnos descansando lo necesario. Debemos de prepararnos comiendo lo necesario para estar listos, para estar aquí despiertos para recibir la enseñanza de la palabra. Tenemos que prepararnos con tiempo, con antelación al culto. Porque, amados hermanos, si Dios prepara su mesa y su alimento espiritual, y usted viene llena la barriga de las viandas del mundo, viene durmiéndose, ¿cómo usted se va a comer ese alimento espiritual? ¿Cómo Cristo lo va a consolar y a fortalecer? ¿Cómo usted será edificado y preparado para la batalla de la fe que tenemos allá afuera, en el mundo? Por eso, amado hermano, qué importante es que usted descanse antes de venir al culto. Se prepare con buena alimentación antes de venir al culto. Usted ore pidiéndole a Dios: Señor, bendice nuestras almas, bendice al pastor, dale sabiduría. Hermano, necesitamos orar para que el Señor hable a nuestro corazón. Si usted llega corriendo y se sienta corriendo rápido y no prepara su corazón, es muy posible que el mensaje le pase por arriba. Yo no entendí nada. Parece que el pastor no explicó bien. O tal vez usted no se preparó para venir al culto a adorar a Dios. Tal vez sea que usted no durmió lo necesario y por eso parece un pollito. Para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. O está así, bailando a los labios. Hermano, eso no debe de ser. No debe de ser. Descanse en su casa. Duerme en su casa. Y no venga aquí a dormir. Venga aquí a alimentarse. Venga aquí con la expectativa de que Dios va a hablar a su corazón. Con el anhelo de que Dios transforme su corazón, su mente, su alma. Si usted no ora, amado hermano, amada hermana, posiblemente la comida se sirva, la comida se entregue, pero usted no disfruta de nada de eso. Y su vida espiritual vaya decayendo, hacia abajo, hacia abajo. ¿Y qué sucede con el hermano Dante? Tiene como 3 semanas que no viene. Ese es el resultado de no orar, de no prepararse para el culto, de no clamar a Dios que habla su corazón. Ese es el resultado: enfriamiento, dureza de corazón, apatía. Queridos hermanos, Dios quiere que seamos transformados por su palabra. Pero eso implica un esfuerzo, un trabajo, un sacrificio, una preparación previa. Imagínese usted que el pastor Dante venga aquí y le diga a usted: ay, mi hermano, perdóneme, que yo no voy a poder predicar hoy. Me quedé dormido. No me pude preparar. De una vez yo vería la cara del hermano con una cara así, molesta, entruñada. ¿Cómo es posible que el pastor no se prepare? Usted ve esa irresponsabilidad. Y sería verdad que sería irresponsabilidad. Pero, amado hermano, no es irresponsabilidad cuando es usted que no se prepara. Es la misma irresponsabilidad cuando es el creyente, el hermano en la fe, que no se prepara para venir al culto, es igual irresponsable. ¿Usted sabe lo que sería eso? Que usted venga aquí y yo lo deje ahí sentado y yo no venga a predicar. ¿Y qué pasó con el pastor? Que no vino. El pastor me llamó, que él estaba muy cansado, que no iba a venir. ¡Ajá! Óyeme, pero qué hombre más irresponsable. Hermano, y no es así cuando yo vengo aquí a predicar y su silla queda vacía. Es lo mismo. Es la misma irresponsabilidad. Por eso es tan importante, hermanos, que oremos, que velemos, que meditemos en la palabra, que nos preparemos con antelación. Prepare la comida temprano. No espere comer a las 2 de la tarde, porque usted sabe que la digestión se hace lenta. No se ponga a hacer quehaceres. Descanse un poco antes de venir. Y si no puede, entonces tómese una buena taza de café y añádele un pancito ahí muy agradable, de lo que hacen aquí en Honduras, para que se mantenga despierto. Traiga, como yo veo alguno, una menta ahí para que cualquier movimiento raro de los ojos. Hermano, haga un esfuerzo. Pellízquese si es necesario. Muérdase la lengua, pero no se duerma. Porque Dios está trayendo su revelación, su gloria, y usted no puede dormirse. Usted no puede estar haciendo otra cosa. Dios le está hablando. Todos tenemos que estar atentos a Dios. Así que, amado hermano, la predicación es necesaria en el culto de adoración, pero también es necesario que nos preparemos para ser edificados en la piedad y en el temor a Dios. Vamos, hermanos, a orar. Padre, damos gracias por tu palabra, pidiéndote, Señor, que tú nos bendigas y nos ayudes para poder estar listos y de esa manera edificados, santificados en tu temor. Bendícenos, Señor, con tu presencia y edifícanos en esta hora. Santifícanos en tu verdad, que podamos seguir perseverando como iglesia en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina que tú nos has dejado en tu palabra. Y continúa salvando a los pecadores, sanando y consolando a tu pueblo. Es en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor, que te lo pedimos. Amén.